Los próximos minutos de la revista van a estar dedicados a dos temas de derecho político. Con nosotros se encuentra el catedrático de Derecho Constitucional de la UNED, don Antonio Torres de Moral, quien nos va a explicar en qué consiste la responsabilidad política del gobierno, cómo está establecida por nuestra Constitución y cómo funciona. Este es, por tanto, el primer tema de Derecho Constitucional que les presentamos esta noche. Buenas noches y bienvenido, profesor Torres de Moral, a la revista de Derecho.
Buenas noches.
¿La responsabilidad política del gobierno es un principio de los regímenes democráticos?
Sí, sí, es un principio indeclinable. De tal manera que puede decirse que donde hay responsabilidad hay política, ¿eh? Hay democracia, y donde no hay responsabilidad política no la hay, sino que hay una autocracia o una suerte de régimen autoritario diferente. La democracia se asienta en unos principios de libertad, participación, pero también muy fundamentalmente el de control del poder público, y como resultado de ese control puede derivarse una responsabilidad política, insisto, del gobierno y con el eventual cese del mismo.
En nuestra Constitución, ¿cómo está establecida la responsabilidad política del gobierno?
Nuestra Constitución ha hecho una apuesta decidida por la estabilidad gubernamental, de tal manera que ha configurado un modelo de gobierno que es fácil de constituir, fácil de formar el gobierno, y difícil de derribar o de hacer cesar. Esa es la idea del constituyente. Fácil de constituir un gobierno, porque aunque se le pide mayoría absoluta en una primera votación de investidura, después de no haberla obtenido, 48 horas más tarde, puede ser investido el gobierno, vamos, presidente de gobierno, para formar gobierno, con mayoría relativa. Por lo tanto, se le da facilidades para formar gobierno. Y una vez formado un gobierno, es difícil derribarlo, porque los dos mecanismos importantes, los dos mecanismos de la petición de responsabilidad política del gobierno, es, o donde se dilucida esa responsabilidad, es la moción de censura y la cuestión de confianza. La cuestión de confianza tiene una iniciativa gubernamental, es el gobierno el que pide esa confianza sobre un texto de una declaración política general o sobre el programa del gobierno, y la obtiene el gobierno, esa renovación de su confianza, la obtiene con solo mayoría relativa. Por lo tanto, una facilidad más que se le da. Y en cambio, la moción de censura, cuya iniciativa es de la oposición para censurar el gobierno y derribarlo si triunfa, no prospera la moción si no tiene mayoría absoluta, desde luego, y además un candidato alternativo, de tal manera que no se puede derribar un presidente de gobierno sin haber investido al mismo tiempo a un candidato que forma a su vez en gobierno. Es lo que se denomina, a mi juicio erróneamente, moción de censura constructiva, porque decide que no se puede derribar un gobierno sin construir otro, y que se ha manifestado bastante disfuncional en nuestro país, tanto en el gobierno central, en los poderes centrales, como en los autonómicos e incluso los municipales. Pero bueno, la idea es esa, por lo tanto, ¿no?, que derribar un gobierno cuesta mucho más que formarlo, ¿no? Y lo que puede preguntarse es entonces si responde el gobierno como colegio, o responde el presidente como jefe del mismo, o bien responde los ministros individualmente. Y hay que contestar con matices. La Constitución dice que el gobierno responde solidariamente. Por lo tanto, esa responsabilidad colegiada del gobierno está admitida. Por supuesto que una de las formas de cesar un gobierno es por el cese del presidente. Es decir, si el presidente dimite, el gobierno dimite con él, está dimitido con él, ¿no? Y si el presidente pues fallece, el gobierno, lo mismo, pues también cesa, ¿no? Por lo tanto, la dependencia que tiene el gobierno como colegio respecto de su líder o jefe, que es el presidente, es absoluta. Por lo tanto, cuando se le pide responsabilidad al presidente, implícitamente se está pidiendo la responsabilidad del colegio entero. Pero la Constitución también dice que los ministros son responsables de la política de sus departamentos. Lo dice así, pero sin embargo después no establece ningún procedimiento para cesarlos de esa manera. Por lo tanto, la doctrina está dividida. La mayoría de la doctrina entiende que al no haber establecido ningún mecanismo para exigirle responsabilidad a los ministros individualmente, pues no hay responsabilidad individual, sino que el gobierno responde solidariamente. Y una minoría, entre la que me encuentro, defendemos que no es así, sino que hay previsión constitucional de responsabilidad individual, lo que hay es también una laguna en la regulación de los procedimientos, laguna que debería colmarse mediante su incorporación, por ejemplo, al reglamento del Congreso de los Diputados.
Y ya por último, profesor Torres del Moral, ¿la responsabilidad del gobierno es siempre política?
Sí, desde luego cuando estamos hablando de un derecho constitucional de responsabilidad gubernamental nos referimos a la responsabilidad política. Hay otros tipos de responsabilidad como es la civil y la penal, pero esta es, por ejemplo, la responsabilidad penal nunca es del gobierno, siempre será de algún ministro en concreto, porque los colegios no delinquen, sino que delinquen las personas físicas e individuales. Y en cuanto a la responsabilidad civil, pues no es el gobierno el que tiene que hacer frente a ella, sino otro ente que depende del gobierno, pero que es el que incorpora la finanza del Estado, que es la administración. Cuando hay una responsabilidad civil del gobierno, por el mal funcionamiento de los servicios, etcétera, es la administración quien hace frente a ella. Por lo tanto, cuando hablamos de la responsabilidad del gobierno, estamos hablando, por antonomasia, de responsabilidad política.
Nos ha dicho, profesor Torres del Moral, que el gobierno responde solidariamente en la responsabilidad política. Sí. Pero en el modo de funcionamiento del gobierno, ¿lo hace también colegiadamente o responde a un principio al liderazgo, vamos?
Pues también en esto la doctrina está dividida, aunque últimamente se inclina más, mucho más, por el principio de liderazgo del presidente como que sobre el principio de colegialidad del gobierno. En la Constitución hay elementos para defender las dos tesis, porque si bien es verdad que la investidura la recibe el presidente, no el gobierno, y es el presidente el que forma gobierno, y el presidente nombra o propone su nombramiento al rey, pero es vinculante a los demás miembros del equipo, etcétera. También es verdad que dice la Constitución que el gobierno elabora los presupuestos, etcétera, es decir, el gobierno tiene funciones como colegio. Sin embargo, incluso en estas ocasiones en las que el gobierno tiene funciones como colegio, es verdad que la política que tiene que seguir es la política del presidente, esto es, la política que ha recibido la investidura en las cámaras, o en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, cuando el presidente o el candidato propone el programa de gobierno. Y además, como el presidente tiene en su mano el nombrar y el cesar a los ministros, pues estos tienen que seguir la política presidencial. Por lo tanto, hay más elementos a favor de la del liderazgo que de la colegialidad. Pero aún así, hay que estar a los datos que nos ofrece la realidad sociopolítica. Es decir, cuando el presidente del gobierno es líder indiscutido de su partido, el partido está muy cohesionado y tiene mayoría absoluta en la Cámara, con esos tres elementos, entonces el presidente es, el gobierno funciona sobre el liderazgo del presidente, es el séquito del presidente. Pero cuando empiezan a faltar elementos de los dichos, entonces empieza a fallar el liderazgo y entonces puede entenderse que el gobierno es otra cosa, o funciona de otra manera. Por ejemplo, cuando no hay mayoría absoluta, sino que depende de votos de otros de otras fuerzas políticas, o cuando el partido está resquebrajado, entonces el liderazgo se resiente, y no digamos cuando el presidente del gobierno no es el líder propiamente dicho del partido, sino que hay otro líder que le disputa, hay bicefalia o tricefalia, etcétera. Y cuando faltan todos los elementos, como ocurrió en el gobierno de Calvo Sotelo entre los años 81 y 82, entonces ni hay gobierno, ni hay liderazgo, ni hay colegialidad, ni hay nada.
Pues, profesor Torres del Moral, hemos llegado al fin del tiempo que dedicamos a su programa de Político de Dos, pues ya sabe que hemos reducido el tiempo en radio.
Lamentablemente,
pues eso es así, no podemos continuar. Muchísimas gracias por haber estado estos breves minutos aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.